El derecho de vivir sin miedo en nuestro país.
En conciencia y unidad con toda la humanidad.
Ningún cañón borrará el surco de la hermandad.
Saludo muy especial nuevamente para todas las personas que nos están escuchando. Yo estoy emocionada, les cuento antes de empezar, porque hoy tenemos una emisión muy especial con un pequeño, mejor dicho, súper felizísimo, pero bueno, más adelante les vamos a contar quién es. Compañeros, ¿cómo están? ¿Cómo estás por allá, Edgar?
Hola, hola compañeros, mesa de trabajo, ¿cómo están? Yo muy emocionado también con este gran invitado que tenemos, es un gran invitado, sé que todos ustedes van a estar súper emocionados. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en este momento a través del Facebook Live y a quienes nos escuchan a través de uniminutoradio.com.co. Andrés, ¿cómo vas? ¿Cómo va todo?
Muy bien, gracias Edgar. Un saludo también especial para Stephanie y no se les olvide realmente estar muy pendientes del programa hoy, es muy emocionante, tiene una persona muy especial, la cual van a conocer y van a encontrar un examen muy bonito para este confinamiento del COVID que tenemos, así que muchísimas gracias por sintonizarnos y vernos a través del Facebook Live y nada, comencemos el programa.
Claro que sí. Así es, compañeros, entonces bueno, no siendo más, agradecerles nuevamente la sintonía a las personas que nos están viendo y que también nos están escuchando, así que empezamos.
Vale, antes de arrancar, también queremos mandarle un saludo muy especial a nuestra compañera Ana Milena. Ella hoy está un poco delicada de salud, no nos pudo acompañar. Le mandamos un fuerte abrazo, que se recupere prontamente.
Para mí, política es mentira.
Es poder.
Es justicia.
Es evolución.
Es corrupción.
Es máscara.
Voces divergentes. Un espacio político de opinión, discusión y empoderamiento juvenil.
Bueno, en el día de hoy tenemos, comenzamos el programa con una gran frase y dice lo siguiente: el individualista de verdad es exitoso porque aporta, porque los demás lo ven tan contribuyente al conjunto de la tarea de la sociedad que lo reconoce. Esta frase es de Antanas Mockus. Y así comenzamos nuestro programa.
Una gran frase, Andrés, sin duda, de nuestro profesor Antanas Mockus. Y bueno, en este primer tema y arrancando ya con las noticias, compañeros de la mesa de trabajo, nuevamente a nuestros oyentes y a quienes nos ven, quiero que hablemos y pongamos sobre la mesa al Amazonas. El Amazonas en este momento tiene una problemática social, está atravesando no solamente por cuenta del COVID, sino porque es que además también es un territorio que ha sido olvidado por el Estado. El Amazonas actualmente es el departamento con mayor número de contagios de coronavirus, llegando a incrementar sus casos en las últimas semanas hasta en un 850% de infectados. Y por esta razón fue que se ordenó el confinamiento total de todos sus habitantes desde el pasado 15 de mayo y irá esto hasta el 30 de mayo próximo. Igualmente recordemos que por ahora la cuarentena nacional terminaría el 25 de mayo, si no hay ninguna modificación, que yo personalmente creo que se va a extender. Y aquí quiero preguntarles a ustedes rápidamente, compañeros, ¿creen que se extienda la cuarentena o que la levanten? Stephanie, ¿tú qué crees?
Bueno, pues yo la verdad, yo quisiera, desde mi posición personal, que la extendieran, pero obviamente garantizándole todas las medidas de salubridad, de sanidad y alimenticia a las personas que probablemente no se pueden solventar en este tiempo más de cuarentena. Pero la verdad, a lo personal, lo dudo. Yo no creo que extiendan la cuarentena.
Andrés, ¿tú qué crees?
yo creería que la extienden, de pronto teniendo en cuenta algunas cuestiones, de pronto los sectores principalmente, pero de pronto ojalá si tengan en cuenta las recomendaciones para hacer una adecuada reactivación económica, porque muchas personas realmente necesitan un sustento diario para poder sobrevivir.
Efectivamente, yo también pienso que la van a extender, obviamente teniendo algunas excepciones, pero es que en este momento debemos recordar que no estamos saliendo del virus, sino que estamos saliendo con el virus aún continúa, entonces yo creo que sí se va a extender. Y bueno, pues justamente ya hablando del confinamiento obligatorio para el Amazonas, recordemos que el contralor del departamento, el señor Daniel Oliveira, alertó sobre la situación que se puede desencadenar producto de esta decisión, pues él dijo, y aquí abro comillas, aquí no tenemos acueducto, no tenemos alcantarillado. ¿Cómo le piden a la gente que se quede en casa si no hay comida? ¿Cómo le piden que se laven las manos si no hay agua? Y pues adicional a todo esto se suma a esta emergencia las precarias condiciones del sistema de salud en el departamento, que aquí el olvido en este tema es total. Leticia, que es la capital del departamento, ni siquiera cuenta con una UCI y se puede decir que lo poco que tiene está realmente improvisado. Actualmente el departamento únicamente cuenta con 114 camas, de las cuales ninguna es UCI, y yo quiero mencionar pues en este caso la denuncia que hizo Marta Peralti Epiayú, que ella es una lideresa guayú y además es la presidenta del Movimiento Alternativo Indígena y Social Maíz, y Peralta en su cuenta de Twitter dijo lo siguiente, dijo, médicos en el Amazonas con bolsas de basura, soldados en el Amazonas con traje Tíbet de antifluido. Presidente Iván Duque, en este momento no hay médicos suficientes, no hay UCI, solo sirve una ambulancia. Lo que menos necesitábamos era soldados. Replanteen sus prioridades. ¿Qué opinan ustedes?
Yo, compañeras, opino que aquí, en este caso, ella tiene toda la razón. Y más porque es que yo creo que esto es apenas para todo lo que hemos venido tocando anteriormente, ¿no? O sea, las prioridades no se están teniendo en cuenta cuáles son las verdaderas prioridades. Y evidentemente la prioridad ahorita, uno, es la ciudadanía de a pie, podríamos decirlo de alguna manera, y lo otro, los médicos, que están ayudando a que de alguna u otra manera esta contingencia como que tenga ya un pare, pero pues si no tienen los implementos necesarios de seguridad, la verdad es muy difícil.
Yo por mi parte, pues compañeros, en el tema del Amazonas, pues es un tema pues preocupante realmente, teniendo en cuenta lo que pues hablaba Edgar, de las problemáticas que hay a nivel de la higiene, porque no se garantiza un servicio ni alcantarillado ni acueducto, y si bien sabemos que se encuentra en una región donde se debe cuidar por la naturaleza, hay cosas muy mínimas en las cuales realmente el gobierno debe aportar para garantizar realmente una buena vida para esas personas que cuidan también del Amazonas y la selva del Amazonas. Pero sí es muy triste y lamentable que pues en pleno siglo XXI realmente en comunidades como esa los afecta una enfermedad como esta de una forma muy traumática.
Exactamente, y también bueno, a estas denuncias también el periodista Guillermo Prieto, más conocido como Pirri, él también llamó la atención al gobierno, él lo hizo a través de su cuenta de Instagram, y Pirri cuestionó que los soldados que enviaron a proteger la frontera con Brasil estuvieran protegidos de pies a cabeza, lo cual efectivamente está muy bien, pero digamos que él se preguntaba cómo era posible que los soldados estuvieran así de protegidos, mientras que en ese mismo lugar los médicos se protegían únicamente con tapabocas, que en la mayoría de los casos eran costeados por ellos mismos, y que además recordó que ya uno de ellos había fallecido. Ahora, a esto, y saliéndonos un poquito de las Amazonas, sumémosle lo que pasó estos días en la clínica Corpas, 25 trabajadores de la salud positivos con el COVID-19. Entonces, realmente, señores del gobierno, hay que ponerle atención a quienes nos están prestando estos servicios de salud. Ellos necesitan realmente contar con las herramientas para poder ejercer su labor. Bueno, ¿qué más les cuento de esto? Pues que en contraste, el gerente para la atención de la pandemia, el señor Luis Guillermo Plata, dijo hace algunos días que se envió un avión Hércules de las Fuerzas Armadas a Leticia con 17 profesionales de la salud, 360 kilogramos de reactivos y equipos. Esperemos que pues realmente esto ayude un poco a mitigar esta emergencia allí. Por su parte, también el ministro de Salud informó que se destinaron 14 mil millones para el hospital de Leticia junto con 55 mil tapabocas para ser distribuidos a la comunidad. Y por último, recordemos que se llevará a cabo en los próximos días pues una cumbre entre Brasil y Colombia para tomar medidas frente a la propagación del coronavirus.
Sin anestesia, la realidad desde la diversidad de pensamiento.
Bueno, y como inicialmente le comentamos a todas las personas que están conectadas en este momento por el Facebook Live y a los que nos escuchan también, hoy tenemos con nosotros un gran invitado. Yo creo, no sé ustedes compañeros, yo diría que un pequeño gran invitado tenemos el día de hoy. Él es Francisco Javier Vera, él es un líder ambientalista que a su pequeña edad de 10 años pues ya está muy metido en todo este tema del cuidado del medio ambiente. Entonces, Francisco, primero que todo, agradecerte por haber aceptado la invitación y muchísimas gracias por estar aquí. ¿Cómo estás?
Muy bien, pues en vez yo agradecerte a ti por la invitación a este espacio tan chévere. Y yo muy bien, estoy aquí cumpliendo mi contingencia, mi aislamiento en Villeta, Cundinamarca, siguiendo con el estudio, con el colegio desde lo virtual, con el tema ambiental también desde lo virtual, y ahí vamos.
Francisco, nos alegra muchísimo tenerte. Yo sí, antes de que empecemos con el tema que tenemos el día de hoy, que es uno de tus fuertes, que es el tema del medio ambiente, yo quisiera que por favor nos contaras cómo empezó todo esto, o sea, ¿por qué a tu corta edad estás ya metido tan de fondo en el tema del medio ambiente y que es un tema que evidentemente nos compete a todos, pero que a tu corta edad pues ya estás metido en este tema? ¿Cómo empezaste en eso?
Pues yo empecé desde muy pequeño, empecé siendo activista por los animales, antitaurino, y salí a marchar con mi mamá, con mi tía, ellas eran las que me acompañaban a las marchas por los derechos de las mujeres, a las marchas por la educación. Y hace poco, el año pasado, fundé mi movimiento, mi iniciativa que se llama Guardianes por la Vida. Y pues Guardianes por la Vida busca como objetivo principal incentivar a la conciencia ambiental a las personas. Entonces empezamos seis niños, mi movimiento, ¿sí?, mi iniciativa, porque yo siendo activista ya había empezado desde antes. Empezamos seis niños con mi iniciativa, protestando en la calle principal de Villeta, Cundinamarca, en el parque principal, en la alcaldía municipal, pidiéndole a los gobiernos que tomaran acción climática ya y real. En ese momento, por ejemplo, la Unión Europea está declarando la emergencia climática dentro de los países que estaban en ella. Entonces, pues la coyuntura era muy grave, el cambio climático era real, traía impactos negativos en la vida cotidiana, en la vida animal, en la vida también de una ciudad urbana normal como Bogotá. Pero entonces nosotros pues tomamos, digamos, el tema de la agenda ambiental a nivel nacional, como lo era el fracking, como lo era el tema de la minería, el tema del glifosato, que siguen presentes esos temas, y pusimos esa agenda ambiental aquí en Villeta, porque muchas personas pues no sabían que era fracking, no sabían que era el glifosato. Si eran conscientes de que había fracking, de que había el glifosato, pero no sabían más a fondo qué era. Entonces empezamos desde la calle, desde una base popular, desde el territorio, porque pues Villeta tiene una parte urbana y una parte rural, y pues empezamos en la parte urbana, en la alcaldía, como te cuento, porque pensamos que también la calle es un espacio de transformación social y de concientización a las personas. Así empezamos, prácticamente. Esa es toda la historia.
Ay, Francisco, no, genial. Antes de empezar con el tema, te felicito, y yo creo que todos acá en la mesa del trabajo estamos como todos felices de tenerte, pero de verdad te felicitamos. Y bueno, para poner en contexto a las personas también, hoy vamos a hablar con Francisco de uno de esos temas ambientales que en cuarentena ha tenido mejoramiento, y es sobre la calidad del aire. Entonces, como para ponernos un poquito en contexto, recordemos un poco que llevamos ya casi 2 meses de cuarentena, el tiempo en definitiva pasa muy rápido, o en este aislamiento obligatorio, y en medio de todas las diferentes contingencias que se han presentado, pues no todo es malo. Pues una de las buenas noticias que ha dejado este confinamiento es que la calidad del aire mejoró en varias partes del país, y esto debido a que bajó en gran medida el uso de los automóviles y los vehículos de carga pesada. Así que, Francisco, yo quisiera que por favor nos contaras, tú que eres tan enfático en este tema del medio ambiente, que hemos visto de pronto en diferentes videos también, que haces ponencias en diferentes lugares para que la gente tome conciencia sobre el cuidado del medio ambiente. ¿Tú crees que efectivamente sí se ha mejorado la calidad del aire en el país a raíz de este confinamiento?
Claro, en el país, por ejemplo, en Bogotá, vemos que las emisiones de efecto invernadero, los gases de efecto invernadero bajaron muchísimo, pero también vemos como la energía, que es una de las industrias que más contamina y que más produce emisiones de efecto invernadero, tiene más consumo energético esas industrias que en la casa. El 13% del consumo energético está en la casa y el otro, ¿dónde está? Si supuestamente las industrias no están funcionando. Pues yo sí creo que las emisiones han bajado, pero eso es una muestra de que, pues, en realidad de pronto sí siguen subiendo las emisiones. Aún así, no hay que dejar de lado la crisis climática, aún así en la crisis sanitaria, y hay que seguir pendiente, pero sí creo que por una parte sí ha disminuido ese impacto ambiental de las emisiones del cambio climático.
Así es.
Qué bueno, Francisco, pues con todo el tema que realmente pues nos hablabas y nos expresabas sobre pues la importancia también de tener en cuenta de pronto un factor de la industria. Y como lo decíamos, realmente el coronavirus en el tema de la contaminación para Bogotá llegó en muy buen momento porque logró disminuir la gran tasa de las alertas naranjas y amarillas que teníamos en varias localidades, porque lastimosamente, como yo creo que tú lo sabes, por toda la contaminación que estaba generando los vehículos y el confinamiento, los trancones y todo esto ocurre, tristemente, además del problema de movilidad, elevaron muchísimo realmente esa contaminación. Y llega en un muy buen momento porque precisamente ya hay mayor lluvia, ya hay mejores brisas que han logrado mejorar también pues el ambiente para algunas personas que estemos en la casa y nos demos cuenta que ha mejorado la visión climática. Pero de acuerdo a esto del COVID, yo quería preguntarte, Francisco, ¿qué crees tú, cuáles medidas nuevas que pronto hayas analizado o hayas visto se deben implementar desde ya, obviamente buscando después de que se normalice todo en la cotidianidad? ¿Cuáles serían las medidas adecuadas que implementar tanto el gobierno y como nosotros como sociedad pues para lograr mejorar las condiciones ambientales de la contaminación en el aire?
Bueno, pues yo creo que como estamos en este momento mitigando esas emisiones, debemos continuar así, aún así sin contingencia o con contingencia. Lo principal para poder hacer frente al cambio climático es, o sea, cuando decimos mitigar el cambio climático, lo primero que se nos debe venir a la cabeza es reducción de emisiones de efecto invernadero. ¿Cómo lo podemos hacer? La transición de combustibles fósiles, por ejemplo, a energías renovables, los carros eléctricos, los transmilenios que contaminan mucho. Esta propuesta se la pedo mucho al gobierno distrital en Bogotá, las bicisiembras, diferentes actividades que son nocivas para el cambio climático, que son favorables para nuestro planeta, para el ambiente, teniendo en cuenta pues que aparte esas emisiones no solo están afectando a la vida de los humanos y también de todos los seres vivos que existen en Colombia. Entonces pues es muy grave esta situación. Lo primero que se me viene a la cabeza para mitigar esas emisiones es la transición de combustibles fósiles a energías renovables, y esto también es bueno en dos sentidos. Uno, no vamos a tener que seguir extrayendo petróleo y seguir apoyando la industria del fracking, que es una industria muy mala y que ha contaminado mucho la industria del petróleo, y también vamos a tener que dejar de emitir emisiones de efecto invernadero, teniendo en cuenta que pues la industria que más contamina hoy, al menos en Colombia, la de las energías, en el mundo también la de las energías, la del transporte y otra más, pues en este momento no me acuerdo. Y es lo que se me viene a la cabeza. Yo creo que en Colombia, para mitigar el cambio climático, que sí está presente en Colombia, vemos como hay incendios en Santander, heladas en Boyacá, en Cundinamarca, en incendios en la Sierra Nevada de Santa Marta. Entonces sí está presente el cambio climático. Y otra cosa para mitigarlo es la adaptación que ha tomado Naciones Unidas y la Unión Europea, que es una propuesta que se llama comercialización de emisiones de efecto invernadero. Voy a poner un ejemplo. Aquí la multinacional árabe Minesa quiere venir a explotar el páramo Santo Cumán, ¿sí? O bueno, un ejemplo más claro, porque en realidad para que tenga que ver más con emisiones de efecto invernadero. Coca-Cola, que quiere venir a contaminar. Entonces, el gobierno le tiene que dar una tal cantidad, digamos 100 toneladas de emisiones de efecto invernadero, para producir durante un lapso de tiempo, en 20 años. En otros 20 años, le va a tener que quitar 20 toneladas de emisiones de efecto invernadero. Entonces, así sucesivamente, y las empresas, el capitalismo neoliberal, va a tener que construir sus propias maquinarias para producir ecososteniblemente. No, correcto, que tenga que estar depredando, sino que tenga que estar produciendo, pero a favor del medio ambiente, porque esos impuestos para poder comprar esas toneladas de emisiones van a costar mucho. Esa es una muy buena propuesta, por ejemplo, de Naciones Unidas, para así las empresas, no solo también que producen emisiones de efecto invernadero, sino de los plásticos, del petróleo, sí, de la minería, de diferentes temas así que son nocivos para el medio ambiente, pues se vaya mitigando ese impacto que producen esas empresas y ese modelo económico lineal de extraer los recursos naturales para botarlos a la basura. Entonces, por esa parte, yo veo que puede ser una muy buena posibilidad para Colombia. El otro tema, por ejemplo, era la economía circular, la economía regenerativa. El capitalismo y el modelo económico lineal, que son los que más producen emisiones, los gobiernos negacionistas del cambio climático también, nos tienen metidos la idea de que ellos producen un producto para que nosotros lo compremos innecesariamente, pero ese producto está construido para que tenga una vida inútil al final. Si yo tengo esta hoja se va a acabar en 5 minutos y el capitalismo me hace ir a comprar otra. La economía circular, que estas hojas también pues se extraen de árboles, se tienen que producir emisiones, digamos. Y lo que plantea la economía regenerativa es que con las hojas que ya están usadas, pues las volvamos a usar, las volvamos a reutilizar. Es una muy buena propuesta, especialmente después de la contingencia, ya que pues como sabemos, en la economía mundial el tema es muy grave, está prácticamente arruinada, acabada. Entonces es una muy buena propuesta para Colombia y para el mundo en el sentido de emisiones de efecto invernadero.
Perfecto, Francisco, es muy interesante todo lo que tú nos cuentas y de verdad que te quiero felicitar. Me encanta que una persona tan pequeña, sí, esté tan comprometida y tan empapada de todos estos temas y que además sirva de inspiración para todos estos chiquitos y para todos nuestros niños, para nuestros hijos, en el caso de los que los tenemos. De verdad que me siento muy, muy, muy contento de que estés hoy aquí acompañándonos. Y precisamente tú hablabas que uno de los mayores contaminantes del medio ambiente es sin duda las energías y el transporte urbano. En este caso, pues digamos que las personas que vivimos en grandes ciudades como Bogotá, como Medellín, que estamos expuestos a esta contaminación que genera el transporte, de cierta forma también se nos agudizan un poco, o estamos también más expuestos a enfermedades respiratorias. Pero entonces hemos visto que en estos tiempos de confinamiento y de COVID-19, en la medida en que se ha ido restableciendo actividades, la bicicleta ha sido uno de los medios alternativos de transporte. Si bien Bogotá ya pues cuenta con un gran número de biciusuarios y es una ciudad que en Latinoamérica destaca por el uso de la bicicleta, pues la invitación es a que se siga utilizando y que aún más la utilicemos, ya que pues estamos haciéndole un favor al medio ambiente y nos estamos haciendo un favor nosotros mismos, porque estamos, sí, disminuyendo esa contaminación ambiental y esto hace que las enfermedades respiratorias disminuyan un poco. Y te quiero preguntar aquí, Francisco, ¿tú crees que en este confinamiento y con estas reducciones de emisiones que hemos tenido y este mejoramiento que ha habido en el medio ambiente, si sea, digamos, en los colombianos o específicamente los habitantes de Bogotá y Medellín, hemos tenido una mejor salud respiratoria, se nos ha de pronto mejorado las enfermedades respiratorias o ya esto es difícil que se mejore?
Pues es que no solo hay enfermedades, bueno, me voy a enfocar en la pregunta. Sí se ha mejorado, ya que la reducción de emisiones, la disminución de emisiones de efecto invernadero en Bogotá se ve que ha disminuido, pues pues es muy favorable para también la salud. Pero aparte el cambio climático produce otras enfermedades como por ejemplo el dengue. El dengue, aquí en Quetta está el dengue también, entonces no hay que despistarse tanto de esas enfermedades respiratorias por las emisiones, sino también hay otras causas. Mira, hay una canción que se llama Zafar, de La Vela Puerca, de una banda de rock, que me encanta oírla, porque habla de cómo las personas estamos acostumbrados a vivir cotidianamente con contaminación, con mal calidad del aire, con plásticos por todos lados. O sea, estamos acostumbrados a que ese sistema económico esté en nuestra vida. Vivimos normal, como si estuviera el planeta, que es nuestra casa en llamas, nuestra misma casa en llamas, y no nos pasa nada. No reaccionamos ante ese llamado tan lindo que nos hace la naturaleza y el planeta. Uh-huh. Entonces, pues, es también que no nos despistemos, que desde lo cotidiano sabemos que nos toca usar tapabocas, pero no por la contingencia, sino también porque respiramos mal. El tapabocas, incluso, no sé si saben, no sé si es un rumor o no, sé, pues la verdad, sí, que produce CO2, que es uno de los principales gases de efecto invernadero que más contamina. Y por ejemplo, Colombia, para ponerte una idea del tema de la salud, estuvo en la COP21, y en la COP21 se buscaba llevar a cabo el protocolo de Kioto. El protocolo de Kioto regula 6 gases de efecto invernadero, que es el CO2, el metano y los hidrofluorocarbonos, que son otra familia de gases. Entonces Colombia hizo ese acuerdo, firmó ese documento en Naciones Unidas, aprobando y pues comprometiéndose a que iba a reducir sus emisiones de efecto invernadero, y entre esos temas también está el tema de la salud. Pero vemos que Bogotá, antes de la contingencia, era una ciudad muy contaminada, tenía una muy mala calidad del aire. Entonces, pues no nos sirve de nada servir firmar un documento si no estamos tomando acción climática real. Exactamente. Es pedirle a los gobiernos también, nosotros desde lo cotidiano, que tomen políticas a favor de la vida, políticas, por ejemplo, públicas para mitigar esas emisiones, o impuestos para producir emisiones de efecto invernadero como las industrias, o por ejemplo Tunjuelito, sí. Hay un barrio que, si no estoy mal, que se llama Venecia, es el barrio más contaminado de Colombia, se mueren los pájaros, entonces pues se muere literal, y se caen al piso las palomas de lo mal contaminado que está el aire. Entonces es ser conscientes de que no nos sirve de nada firmar un acuerdo si no reaccionamos verdaderamente.
Exactamente.
Totalmente. Francisco, tienes toda la razón, creo yo, que todos concordamos acá con lo que estás mencionando. Y yo sí quisiera que por favor nos contaras así rápidamente cómo estás pasando este confinamiento, qué estás haciendo para cuidarte. Iniciando la transmisión, iniciando esta sección, nos contaste que tú vives en Villeta. Entonces me gustaría que nos digas cómo ha sido este confinamiento, y en especial si de pronto hay niños que están viendo esta transmisión, para que de pronto tú nos cuentes qué has hecho, cómo ha sido tu estudio, de pronto qué se te ha dificultado, pero cómo has salido librado de esas dificultades en medio de este confinamiento.
Bueno, pues a mí me encanta leer, yo leo cuando tengo tiempo libre. Mi favorito es El Arte de la Guerra, ahorita estoy leyendo otro que se llama El Planeta Inhóspito. Yo también estoy pendiente del tema ambiental, ahorita estoy con todas mis entrevistas, con Guardianes por la Vida, tenemos muchas actividades. Entonces, por una parte, es muy chévere el confinamiento, pero por ejemplo, lamentablemente, ayer murió mi conejo Pipe, que era un animal de compañía, falleció, bueno, por la mañana ayer, muy triste, pero la vida es así, ya sabemos. Aún así, son cosas inevitables que pasan en la vida, porque son cosas que tienen que pasar, la muerte tiene que pasar. Pero el resto del confinamiento me gusta jugar videojuegos, hacer diferentes actividades de deporte, aquí en la casa, pues mi casa es un poco amplia. Yo también estoy pendiente de sembrar, estoy haciendo germinados de lentejas desde lo cotidiano, ahorrando el agua, ahorrando la energía. Y también les quería hacer una invitación de que si se quieren unir a mi movimiento Guardianes por la Vida, nuestra iniciativa, se pueden comunicar conmigo, contactar conmigo a través de las redes sociales. Yo en Instagram como @franciscoactivista, en Twitter @franciscoactivi2 y en Facebook Francisco Javier Vera Manzanares, lo mismo, Guardianes por la Vida, Movimiento Ambiental Guardianes por la Vida o @guardianesporlavida.
Perfecto, super, Francisco, estaremos muy pendientes. Yo creo que todos estamos súper emocionados con Francisco.
Sí.
Estamos alucinando. Y Francisco, de verdad que nuevamente te felicito, es una gran iniciativa. Me encanta ver cómo un niño tan pequeño a tu corta edad está tan comprometido con el medio ambiente y, como lo dije anteriormente, esto, que esto sirva de inspiración para todos los chiquitines. Y pues nada, Francisco, igual pues como cualquier otro niño tienes todas tus actividades y tus roles de niño, no dejas de ser niño. Muy triste lo del conejito, nosotros pues los que tenemos...
Sí, lo sentimos mucho. Sabemos, creo que todos hemos pasado por eso.
Todos hemos pasado por la pérdida.
Sí.
Sabemos el apego que nos da con los animalitos y ese vínculo que uno crea con ellos, pero pues como tú lo dices, la vida continúa y pues es el ciclo de la vida, y me encanta que aparte de todo tengas esa madurez de poder expresar todo esto. Entonces, de verdad, Francisco, un abrazo enorme.
Muchísimas, muchísimas gracias. Antes de irnos, me gustaría que por favor le hicieras una invitación a todas las personas que te están viendo en este momento, para que nos pongamos todas las manos, la mano en el corazón, para que, como que de alguna u otra manera, sepamos que el medio ambiente tenemos que cuidarlo, y ahora más que nunca en medio de este confinamiento y esta crisis sanitaria que de alguna u otra manera yo creo que nos ha cambiado la vida a todos de alguna manera. Pero me gustaría que nos dieras, por favor, como esa invitación a que cuidemos el medio ambiente, ya que las personas estén más pendientes de cuidar el hábitat donde todos vivimos y donde efectivamente pues no es solo de nosotros, sino también de los animalitos.
Pues la invitación es un mensaje de esperanza para poder seguir luchando por nuestro planeta desde casa, por nuestro ambiente, seguir muy activo desde la movilización social, desde las redes sociales como los Climate Strike Online, y no nada, seguir pidiéndole a los gobiernos que reaccionen y que tomen acciones para la vida, gobernar para la vida integralmente, como para la salud pública, para la educación gratuita y de calidad, para un ambiente sano, una vida digna, que es lo que se merece el pueblo colombiano.
Totalmente, Francisco, tienes toda la razón. Yo quiero agradecerte enormemente por haber aceptado nuestra invitación. Esperamos que ojalá te sigas cuidando tú y tu familia en este confinamiento, y que ojalá pase todo esto pronto para que podamos de pronto compartir ya un poco más cercanos, de pronto un café, o que incluso vayas a nuestras instalaciones para que hagamos un programa de radio ya mucho más cercano entre todos. Pero de verdad, muchísimas gracias.
Aquí las puertas de Villeta Cundinamarca están abiertas para que cuando venir, visitar este municipio panelero y dulce.
Claro que sí, Francisco.
Francisco, muchísimas gracias. En la distancia te enviamos un abrazo enorme, cuídate muchísimo, por favor, y gracias por haber aceptado nuestra invitación.
No, gracias a ustedes por la invitación. Entonces vamos a estar hablando y bendiciones.
Gracias. Lo mismo.
Gracias.
Chao.
Relájense, pónganse cómodos y bienvenidos a una nueva efeméride.
Efeméride, efeméride.
Bueno, en la efeméride del día de hoy vamos a recordar pues un hecho también un poco lamentable, pero que también hace un gran llamado de conciencia, como siempre lo hemos hecho, también en el manejo de las visiones de las políticas públicas, principalmente en la contratación. Recordamos principalmente el 3 de mayo del año 2011, en donde pues el procurador destituyó a Samuel Moreno por unos meses, y lo que finalmente demostró a nivel de esa comprobación fiscal fue que existía un carrusel de la contratación, y no van a suponer que un carrusel era ese del jueguito de los niños, pero tristemente fue toda una organización que se encargó criminalmente de robar muchísimo dinero. Uno de los problemas más grandes que ha ocurrido a nivel de contratación en nuestro país, en donde se perdieron casi 1 billón de pesos, eso es muchísimo dinero, y en donde lastimosamente, pasado ese tiempo, muchísimas las personas a nivel fiscal, mandatarios, no se han dado cuenta del problema que ha causado eso en la sociedad, y tristemente sigue ocurriendo, como lo hemos hablado en nuestros programas, en temas, por ejemplo, la contratación de los mercados. Adicionalmente a ese tema y recordándolo a hoy, encontramos que el pasado 14 de mayo a Iván Moreno, hermano de Samuel Moreno, se le dictó medida penitenciaria para que se fuera pues a su casa. Lo lamentable y lo triste de este hecho es que no ha pagado mucho tiempo en la cárcel, solo 9 años, y recordando también toda la visión del problema que ocurrió principalmente en el carrusel de la contratación, todas estas personas que fueron incriminadas no pagaron más o menos el 30-40% de la pena y salieron pues de las cárceles. Pero en los hechos trascendentales, lo bueno fue que Iván Moreno, después de esa medida que dio el juez, no se percataron de que también tenía otro proceso involucrado, este a raíz de un contrato sobre las ambulancias que prestaban el servicio público, y por esa razón pues sigue detenido en la penitenciaría de La Picota. Esto es un gran llamado, no sé qué ustedes qué piensen, muchachos, de esta afectación que ocurrió pues, principalmente en Bogotá, con todo ese problema del carrusel de la contratación, y que sigue a veces afectándonos tristemente la corrupción en los contratos a nivel de nuestro país. ¿Qué piensan ustedes?
Compañeros, yo la verdad pienso que como todos los hechos de corrupción que también hemos recordado anteriormente, y no solamente recordado, sino que lamentablemente siguen pasando en la actualidad con hechos de pronto tan lamentables como son los mercados. Son hechos que de alguna u otra manera deberían de condenarse, porque es que el pueblo está votando por esas personas para que ayude al pueblo. Y lo que están haciendo es, ¿qué? Robarnos. Nos están robando y se está viendo que de pronto no se están teniendo las medidas con estas personas, que lo que están haciendo es desangrar el bolsillo de no solamente incluso de los bogotanos, recordando este hecho del carrusel de la contratación, sino de toda Colombia. Entonces, no sé, por allí, Edguitar, ¿tú qué opinas de esta efeméride?
No, pues lamentable, muy lamentable. Además también que en estos días el periódico El Tiempo sacó un artículo donde también llama la atención de que ya van 13 años de que ha pasado esto del carrusel y pues la plata aún no aparece. Entonces, sumado a esto, pues casa por cárcel, la plata no aparece, y también él llama allí en este artículo, se llama la atención de que pues varios de los protagonistas, como ya nos contaba Andrés, pues como Iván Moreno, que ya le dictaron medida de casa por cárcel, pues los Nule, que también fueron grandes protagonistas en este hecho, también están en casa por cárcel. Es decir, que aquí no está pasando nada.
No hay justicia.
Exactamente.
Yo por último quería darles ahí un resumen muy importante, y es que realmente se haga un llamado muchísimas veces en estas visiones de contratación, en los temas administrativos públicos, no se ha hecho un control fiscal efectivo en lo que ocurre a nivel de la contratación. Cuando hay un incumplimiento de los contratos, no hay visiones realmente de que ante la mala efectiva aplicación del contrato y la mala ejecución, no se haga un ejercicio fiscal y las personas paguen cárcel. Se paga cárcel es cuando se muestran las visiones de las coimas, y esto fue lo que ocurrió en el carrusel de la contratación, pero ante la mala ejecución no se ha pagado fiscalmente, y eso es algo que sí es importante, porque hoy con los mercados se le incrementa el valor y el precio y hay destituciones y entra la Procuraduría, pero que se pague cárcel y haya fiscal, en ese tema no, y estamos hablando de temas muy preocupantes.
Totalmente, compañeros.
Los irreverentes. Donde la opinión es la antesala de la noticia.
Número 5.
Y en este top número 5 tenemos a Miguel Polo Polo, arroba Miguel Polo P, influencer político de derecha, quien trineó lo siguiente: qué raro, las Águilas Negras llevan 2 años amenazando a toda la izquierda colombiana y todavía no le han hecho un atentado al primero. Qué tan peligroso, ¿no?
Compañeros, yo no sé, o sea, No sé si ustedes se dieron cuenta de lo curioso de ese tuit, y es que él escribe izquierda colombina. Entonces no sé si lo hace como con cierta sátira o con cierta burla a la izquierda, recordando que él es de derecha, pero a mí la verdad se me hace como un poco inaceptable el tuit, porque independientemente de que sean de derecha o de izquierda, se tienen que poner, en este caso, las pilas, las medidas de seguridad para que esto no pase. Recordemos que este tuit se dio debido a que Gustavo Bolívar, senador en este caso también por el Partido de la Colombia Humana, él trinó que nuevamente las Águilas Negras lo habían amenazado debido a que él ha estado como que destapando, podríamos decir de alguna manera, como los vínculos que ha tenido o las cosas que han pasado con Álvaro Uribe, y que siempre que él denuncia algo de eso, siempre lo amenazan. Entonces, por eso aquí Miguel Polo Polo trinó eso.
Número 4.
En este nuevo top número 4 tenemos a Daniel Samper Ospina, arroba Daniel Samper Ospina O, periodista y youtuber. Y trinó lo siguiente: dizque Uribe intachable, pero será en el tarjetón. A lo cual Jaime Arizabaleta, arroba Arizabaleta F, columnista de opinión, trinó: te recuerdo, Uribe 2002, Uribe 2006, Santos 2010 y la OIS 2014. Nos robaron. Plebiscito y Duque 2018. ¿Cómo sale Samper con un chiste flojo de estos? Insolente. Arroba Uribe intachable, numeral.
Numeral Uribe intachable, sí. Ese numeral, para todas las personas que nos están viendo, fue tendencia número uno en el país. Numeral Uribe intachable. ¿Tú qué piensas por allá, Edgar, de ese trino?
Bueno, pues lo que pasa es que aquí las opiniones están muy divididas, y justamente en este trino lo podemos ver, y podemos ver cómo se empieza a generar este debate en Twitter, cómo se empieza a hacer esta disputa por el numeral Uribe intachable. Pero pues bueno, independientemente de las visiones y de sus afectos políticos, independientemente si es de izquierda o de derecha, independientemente si Uribe es intachable o no, si es cuestionable, pues finalmente Twitter es esta plataforma para dar estos grandes debates y poder generar todas estas, no sé, molestias que se le da a la gente dependiendo de su visión y dependiendo si se va por un lado, si es de izquierda o si es de derecha. Pero pues realmente digamos que no quisiera profundizar en darle la razón al uno o al otro. Pero pues sí me parece muy interesante este gran debate que se dio.
Sí.
Número 3.
En este top número 3 tenemos a Gustavo Petro, arroba Petro Gustavo, quien es senador por el Partido de la Colombia Humana, y trinó lo siguiente: el virus llegó en avión a Bogotá, a sus barrios ricos, y por Transmilenio se repartió a toda la ciudad. A este trino le respondió Gabriela Tafur, ella es arroba Gabriela Tafur, abogada y señorita Colombia del año 2019, quien trinó y le respondió lo siguiente: esto pasa cuando se utiliza el odio para despertar rencor como estrategia política. ¡Qué discurso tan irresponsable! ¿Qué piensan ustedes, compañeros?
Acá nuevamente me voy a lo anterior, y es el escenario que se da para estos debates. Y entonces volvemos a ver lo mismo, pero entonces en un sentido diferente. Entonces está Gustavo Petro, que bueno, acá sí voy a hacer digamos que un paréntesis, y de cierta forma Gustavo Petro tiene muchísima razón, porque es que recordemos que quienes llegaron de Europa no eran los pobres, porque es que los pobres no tienen para costearse viajes a Europa, sino finalmente quienes llegaron de Europa eran los ricos que estaban paseando o estudiando o que podían tener la oportunidad de estar en Europa. Ahora, no quiere
pero
decir que...
Pero mira, Edgar, ahí de pronto sí quiero yo como que debatir un poco con lo que estás mencionando, y no tenemos que dejar de lado que entonces las personas de escasos recursos no pueden viajar a otros países.
Exactamente, no.
Yo pienso también que eso de alguna u otra manera también lo quiso mencionar Gabriela, y es que cualquier persona, o sea, si de pronto nos lo proponemos, ahorramos desde nuestros propios medios, etcétera, etcétera, pueden también ahorrar e irse para Europa.
No, sí, claro, totalmente de acuerdo, pero entonces a lo que voy es que efectivamente sí, Gustavo Petro tiene razón en cierta medida cuando dice que el coronavirus llegó en Bogotá y pues se expandió en Transmilenio, y es una analogía muy interesante que él hace. Obviamente, claro, lo que tú dices y lo que Gabriela le mencionó, pues también es, digamos, cierto, pues nadie está diciendo que alguien de escasos recursos no lo puede hacer, porque sí, hay gente quien se propone, ahorra, hace su viaje, su excursión por Europa y lo logra, y está bien. Y como lo mencioné anteriormente, también está bien que quienes tienen la oportunidad de ir a pasear, que tienen un poco más de económicamente posibilidades, pues también lo hagan. O sea, tampoco es un delito, no es un pecado que lo hagan, y si lo pueden hacer, pues perfecto. Pero entonces, digamos que también yo pienso que esto fue un llamado a que si el aeropuerto El Dorado se hubiera cerrado una vez se comenzó la contingencia o se empezó a desarrollar este coronavirus en el país, si hubiese sido menores o si hubiese tenido un poco más de control en todas estas personas que llegaron y que probablemente importaron el virus al país.
Número 2.
En este top número 2 tenemos a Heidi Sánchez Barreto. Ella es arroba Heidi rayalpiso UP, concejala de Bogotá por el Partido de la Colombia Humana, que trinó lo siguiente: bajo la excusa de la pandemia, nos estamos devolviendo siglos atrás en materias de derechos laborales, al mejor estilo del abuso de los seres humanos. Nos regresamos a la esclavitud, ahora obligan a las personas a vivir en lugares de empleo. Rostro con ceño fruncido. Falta mucho humanismo.
Sí, yo, bueno, yo pienso que ella realmente este trino lo hace haciendo alusión pues a lo que vimos de esta señora que estuvo, digamos que confinada y obligada a estar 24 horas en su trabajo en un edificio del norte de Bogotá. Y no sé si
y
ustedes...
Y también el del celador también, que ahorita último salió el celador que también estuvo obligado a quedarse en la bodega cuidándola. Ajá. Y justamente no sé ustedes, compañeros, ¿qué opinen también por allá de los empleados que se fueron a vivir a su lugar de trabajo? Pero que digamos, a diferencia de los dos anteriores casos, pues ellos cuentan con todo allá: cocina, alimentación, aseo, camas, etcétera. A mi percepción personal, se me hace que eso es como también una pequeña esclavitud, pero más moderada. Y lo vemos de otra manera también, porque tienen todo en su lugar de trabajo. Pero no sé ustedes qué opinan de ese caso.
Sí, pues bueno, yo en este caso lo que opino es lo siguiente. Efectivamente, no es comparable porque digamos que de cierta forma, pues sí, tienen unas condiciones mucho mejores donde tienen acceso a una alimentación digna, a una cama digna, porque es que recordemos que el celador estaba durmiendo en dos sillas pegadas, que la señora del edificio en el norte de Bogotá estaba durmiendo en un sofá. Entonces esto no son condiciones. Pero pues de cierta forma yo pienso que también la gente lo hace como pensando en proteger ese trabajo, ¿no? Entonces me voy a vivir allá, tengo las condiciones para poderlo, para poder estar allá, pero yo creo que lo hacen más pensando en poder conservar su trabajo, pienso yo. No sé, Andrés, ¿qué opinas?
Yo pienso que yo creo que también se abre de pronto un poco el debate en el sentido de que ojalá por estas cuestiones del COVID-19 todos los empleadores no estén abusando de las personas que están trabajando con ellos, porque pues efectivamente lo hemos visto en los últimos meses que se ha incrementado la tasa de desempleo, y esas personas que estén en el desempleo, de pronto pues por mantener su trabajo estén haciendo horas extras que muchas veces no son remunerables. Pero ojalá que sí sea un llamado que no nos aprovechemos de esta contingencia. Lo que realmente hay que hacer ahorita es realmente, sin duda alguna, respetar esos derechos pues humanos que los nombraba Heidi, y nada, dar las condiciones adecuadas pues, para que la gente también en su lugar de trabajo pues esté cómoda.
Número 1.
Y en este top número 1 tenemos a Álvaro Uribe Vélez. Él es arroba Álvaro Uribe Bell, senador por el Partido del Centro Democrático, que trinó lo siguiente: nadie más útil que un profesor que enseñe y dé ejemplo de civismo y de respeto al prójimo. A lo que FECODE, arroba FECODE, la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación, le respondió y trinó: el primer D en su oración lleva tilde, porque es una conjugación del verbo dar. Contrario a su pensamiento, los maestros no estamos para ser útiles a ningún interés particular. Enseñamos y luchamos por la libertad y la educación. ¿Qué opinan, compañeros?
Ah, sin palabras, contundente respuesta.
Recordemos que...
lo que pasa es que acá...
Sigue,
bueno, Lo que pasa es que acá FECODE, y esto me recuerda un poco a las respuestas que da en ocasiones la RAE, no sé si las han visto, ¿no? Sí. Me parece, entonces sí, como sí, lo dice Andrés, contundente.
Sí, totalmente. Recordemos también que el trino del senador Álvaro Uribe se dio debido a que en días pasados se conmemoró el Día del Maestro en el país. Y pues FECODE sí fue contundente, o sea, a pesar incluso de que le corrigió su error ortográfico también, le dijo que los maestros de alguna u otra manera no servían para ningún interés particular, como él lo mencionó arriba en su tweet. Entonces, claro, compañeros, ¿sí? Dinos.
No, que iba a agregar ya para finalizar, y es que adicionalmente pues los maestros y esta labor de enseñar realmente se hace es por una vocación, por una pasión, y acá no entran las ideologías políticas. Bueno, vemos casos, excepciones de casos donde efectivamente cada uno desde su labor se apasiona también por la política, pero pues pienso que aquí más el tema es de esa voluntad y esa pasión por enseñar, y eso es, realmente es una vocación.
Sí, totalmente, compañeros, tienes razón, Edgar, y bueno, lastimosamente hemos llegado al final de otra emisión más desde casa. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por haber estado aquí en esta emisión, que realmente nos dejó muchísimos aprendizajes. Fue una emisión muy bonita, muy emotiva. A Francisco, muchísimas gracias por haber aceptado nuestra invitación, que esperamos tenerlo pronto ya luego de todo este confinamiento. Entonces, compañeros, muchísimas gracias a los oyentes y a los espectadores también. Gracias por estar ahí conectados una vez más con Voces Divergentes. Mi nombre es Stephanie Romero, agradecerles por la sintonía. Entonces, por favor, sigan cuidándose mucho en casa, en sus hogares, en este confinamiento que pues esperemos a ver si se alarga o si finalmente termina. Entonces, compañeros, muchísimas gracias por haber estado también en esta misión. Un saludo muy grande y un abrazo en la distancia también para ustedes.
Bueno, un saludo muy especial y muchísimas gracias por sintonizar y nuevamente ver este gran programa. Recuerden siempre vernos, Voces Divergentes, y en verdad pues que haya sido muy fructífero, porque realmente el invitado de hoy se lució, y que sea un gran ejemplo para todas las personas, no solo para las personas chiquitas, sino también desde cualquier granito de arena el cual nosotros podemos aportar por el medio ambiente, también que lo hagamos.
Claro que sí, así llegamos a una emisión más, al fin de una emisión más de Voces Divergentes. Mi nombre es Edgar Delgado. A Francisco, como ya ustedes lo mencionaron, muchísimas gracias por habernos acompañado. Terminamos esta emisión con el corazón lleno, muy emocionados con este gran invitado. Y ya para cerrar, nos dejamos con una canción que se llama Pueblo Libre, que es de Kerkes Andina. Que tengan todos un resto de día muy, muy, muy productivo.
Chao, compañeros.
A todos.
Recordando los caminos que en mi vida recorrí, aquel tiempo que ha pasado, nueva historia empieza aquí. Hoy miro al horizonte y vuelvo a revivir la esperanza de los pueblos de volver a sonreír, la esperanza de mi pueblo de volver a sonreír.